del sector y también de cámaras residenciales. Bueno, todas estas circunstancias, durante un año comenzaron las investigaciones y lograron determinar que dos de los estudiantes que estaban con sus rostros capados, encapuchados, no con overoles blancos, habían sido las personas que lanzaron objetos incendiarios contra carabineros en esa fecha, el año pasado, 13 de octubre, precisamente. Tras todo este tiempo de investigación, se logró llegar a sus domicilios, se logró detener a estas personas que son exalumnos del Instituto Nacional Barros Arana y que ahora están cumpliendo medidas cautelares, como por ejemplo lo que tiene que ver con arraigo nacional, no pueden salir del país. Uno de ellos tiene claramente prohibición de salir de noche, es arresto domiciliario nocturno, y todo esto fue determinado por el séptimo juzgado de garantía de Santiago luego de que todos los antecedentes fueran entregados por el OS9, el Departamento de Investigación Criminal, y también la Fiscalía Centro Norte, que estuvo justamente también recapilando todos los antecedentes para entregarlos a la justicia. Todas estas circunstancias fueron comentadas por el teniente Felipe Cortés, es el vocero del Departamento de Investigación Criminal de Carabineros. A continuación lo escuchamos.
El Departamento de S9 de Carabineros de Chile, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, logró la detención de dos personas que al momento de los hechos eran alumnos del Instituto Nacional Barros Arana, logrando identificar su participación directa en el encendido de artefactos incendiarios tipo bomba Molotov, decretando el tribunal medidas cautelares en su contra.
¿Qué es lo que ha decretado el tribunal correspondiente, el séptimo juzgado de garantía? 120 días de investigación. Es justamente para estas dos personas que ya son ex estudiantes de este emblemático establecimiento de la comuna de Santiago y que deberán corresponder justamente a las medidas cautelares que les han señalado. Justamente tiene que ver con esta investigación que va a durar ese tiempo para ver si se pueden obtener más antecedentes. Ambos jóvenes son a esta hora, hoy en día, en esta fecha, mayores de edad, uno de 18 y otro de 19 años. Por supuesto, siguen las indagatorias para ver si se puede capturar o detener a más personas involucradas con el lanzamiento de estos artefactos incendiarios contra carabineros. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El presidente Gabriel Boric arremetió contra el proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas, asegurando que la justicia no es venganza y que la propuesta consagra la impunidad para criminales. Mientras, la oposición planteó que se puede mejorar el proyecto y revivió la petición de indultos al mandatario electo José Antonio Kast. Como un eufemismo calificó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el diálogo sin bilaterales impuesto por José Antonio Kast tras el quiebre de relaciones con el presidente Gabriel Boric. Con medidas cautelares se quedaron los dos ex estudiantes de Limba imputados por el lanzamiento de bombas Molotov a carabineros. Y la policía de investigaciones detuvo a dos funcionarios del ejército por su presunta responsabilidad en la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz en ejercicio militar en Punta Arenas. Exactamente 14 horas y 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Sin oposición de habitantes ni uso de fuerza pública comenzó el desalojo del campamento Aldea Las Mulatas de Valdivia, cuyo cierre, recuperación y limpieza del lugar se prolongará por cerca de 5 días. Para la desocupación del espacio ubicado en la vía que une Circunvalación Nueva Región y el puerto Las Mulatas, hubo distintas notificaciones a las familias que se mantenían en el lugar, además de un trabajo social de acompañamiento efectuado por el municipio en colaboración con el Serviu y otros estamentos ligados a la niñez. El desalojo desalojo que buscó concretar con la menor cantidad de personas, o se buscó más bien concretar con la menor cantidad de personas viviendo en el campamento, que en 2023 llegó a tener unas 150 viviendas precarias. Y para el día del desarme había una veintena de estructuras y 5 familias viviendo en el lugar. El comisario de la primera comisaría de Carabineros de Valdivia, el mayor José Ormazábal, confirmó que no fue necesario el uso de la fuerza pública.
Quedan 11 viviendas que están en proceso de desarme y 5 familias que se quedaron pero no pusieron resistencia y se están derivando los diferentes albergues y se le está dando todo el apoyo social respectiva por parte del municipio y la delegación. Bueno, Carabineros cuenta con control de orden público, que no fue necesario porque, como lo señalé, no hubo resistencia. Hay unidades territoriales, están las patrullas mixtas también acá en el lugar, pero todo se está desarrollando conforme a la planificación realizada con anterioridad.
Desde el municipio aseguraron que el objetivo ha sido recuperar el orden sin perder la humanidad, trabajando con el Servio para que quienes tienen subsidio lo puedan concretar. Además, para dar techo y comida en un albergue a quienes necesitan resolver su situación habitacional, como asimismo acoger a sus mascotas. Los riesgos eléctricos, de salubridad, el paso de camiones de alto tonelaje e incluso casos de seguridad pública motivaron el cierre del campamento, el cual estaba emplazado en donde se proyecta un puente hacia el sector Torobayo y la instalación de faenas para las obras del puente Cochran. Asimismo, el terreno busca ser recuperado para las acciones de propietarios privados del Ministerio de Bienes Nacionales y para el cuidado del humedal, el cual está protegido por ley.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Habitantes de Quesquechán y otros sectores cercanos al balseo San Javier protestaron nuevamente exigiendo la reanudación de operaciones de la balsa. Ahora el problema es más grave porque también terminó el contrato del bus que realizaba el recorrido subsidiado hacia Mafil. Por segundo día, con lienzos, banderas chilenas y una barricada incendiaria, los manifestantes cortaron el tránsito de la ruta interior que conecta Valdivia con Mafil por el borde del río Cayecay que comienza en el sector de Quitacalzón en Valdivia, exigiendo el retorno de la balsa, cuya suspensión del servicio ocurrió hace más de un mes tras el término de la licitación. Actualmente, la delegación presidencial está esperando la llegada del decreto que autoriza el aumento del subsidio para la operación de la balsa, aunque no existe una fecha definida y es probable que este problema sea traspasado a la próxima administración. Lo anterior fue criticado por la presidenta de la Junta de Vecinos de Quesquechán, Lorena Matus, asegurando que el rol de las autoridades es presionar para que el decreto sea firmado.
Que nos solucionen esto, ¿vo? Que ellos como autoridades aprieten para que puedan firmar ese papel y la balsa empiece a funcionar. O sea, que eso llegó al cansancio de los vecinos. No hay respuesta, es como que nos dejen solos. Si no hay una autoridad que esté presionando para que esos papeles se puedan firmar y pueda salir luego esto, es dejar solo a la comunidad.
Ahora se suma otro problema. El bus subsidiado que realizaba el recorrido desde Los Juncos hacia Mafil también dejó de funcionar por el término del contrato, lo que causó la molestia del alcalde de Mafil, Andrés Lara, detallando que los vecinos están prácticamente aislados.
Demasiado extenso. No sé si esta situación se pudo haber desarrollado con anterioridad al término del contrato actual o al anterior que hubo para evitar dejar a los vecinos sin movilización. Hoy día, cuando además se suma el término del contrato del bus subsidiado que recorre entre Valdivia y Mafil por el sector de Quitacalzón, por lo tanto, hoy día estos vecinos están aislados completamente.
Son cerca de 300 las familias que viven en los sectores que utilizan habitualmente la balsa San Javier. Según el alcalde Andrés Lara, la mayoría de ellas no tienen vehículo y dependen del transporte que subsidia el Estado. En entrevista con la radio, el delegado presidencial Jorge Alvial reconoció que en febrero anunció fechas que no se cumplieron para la reanudación de la balsa, asegurando que recibió información errónea desde el Ministerio de Transportes. Lo concreto es que no se sabe cuándo se reanudará el balseo, mientras los vecinos temen que ocurra una emergencia y bomberos o una ambulancia no puedan llegar rápido, a lo que se suman los inconvenientes para las personas que estudian o trabajan y deben movilizarse fuera del sector.
respaldo y calidad sin pagar de más.
Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Horas con 9 minutos, hoy ya se vieron en masa durante la mañana los uniformes, las mochilas, las caras con sueño y también en redes sociales las fotografías de miles de padres que están presumiendo a sus hijos en el primer día de clases. Más de 77.000 estudiantes iniciaron el año escolar este jueves en la región. La ceremonia se desarrolló en la Escuela de Música Juan Sebastián Bach en Valdivia, marcando el inicio oficial del regreso a clases en todos los establecimientos educacionales de la zona. El Seremi de Educación, Juan Pablo Gierter, indicó que este jueves más de 77.000 estudiantes iniciaron su año escolar en la región. La autoridad entregó un balance al ser el último inicio de año escolar del gobierno del presidente Gabriel Boric, señalando que el desafío será concretar las mejoras educativas.
Creemos que ya hoy día 5 de marzo, donde ingresaron más de 77.000 estudiantes en la región, pensamos de que este es un año en el cual la reactivación educativa ya pasa a ser la mejora educativa, y creemos y confiamos en las comunidades educativas que ese va a ser el camino y ese va a ser el gran desafío.
El representante del Ministerio de Educación recalcó la importancia de potenciar la educación pública, indicando que en los 4 años de administración se pudo atender una necesidad educativa tras los problemas arrastrados desde la pandemia. El Ministerio de Desarrollo Social entregó la recomendación satisfactoria para el proyecto de reposición de la Escuela Chile en Valdivia, proyecto que podría ser licitado a mediados de este año con obras que comenzarían a fines del 2026, según lo estimado por la municipalidad. Un importante avance tuvo el proyecto que busca remodelar el emblemático edificio ubicado en la esquina de Picarte con García Reyes, en pleno centro de la ciudad, que ha enfrentado múltiples obstáculos que se remontan desde el 2020 y que han impedido la ejecución de los trabajos. El Seremi Juan Pablo Gierter confirmó que el Ministerio de Desarrollo Social aprobó la reevaluación del proyecto y por ende entregó la recomendación satisfactoria al RS, indicando que esperan que pronto se vote en el Consejo Regional la entrega de recursos adicionales.
Bueno, ayer recibimos una muy buena noticia por parte del Ministerio de Desarrollo Social porque finalmente se ha aprobado la reevaluación del proyecto, lo que significa que vamos a poder darle continuidad a pasos que son fundamentales. Esperamos que la votación del CORE sea lo antes posible para que veamos finalmente la luz de este proyecto durante el año 2026.
La iniciativa continuará siendo impulsada por la Municipalidad de Valdivia, contando con recursos del Gobierno Regional y también del Ministerio de Educación. Sobre los plazos, la alcaldesa Carla Atman indicó que esperan licitar las obras de reposición a mediados de este año, estimando que los trabajos podrían comenzar a finales del 2026.
Estamos felices de que hayamos obtenido la RS famosa que nos permite dar paso. Vamos a pasar por el CORE, se tienen que firmar después los convenios tripartitos. Nosotros somos unidad ejecutora, el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional son los que financian. Y por lo tanto, después de todos esos procesos, vamos a licitar. Licita el municipio y esperamos que eso ya se esté haciendo a mitad de este año aproximadamente, dependiendo de los procesos administrativos, para que podamos estar ya iniciando las obras a finales de este año, es nuestra expectativa.
La jefa comunal recalcó que al iniciar su administración recibieron el proyecto sin permiso de edificación ni financiamiento, gestiones que se realizaron en los últimos años para poder avanzar en los trámites administrativos que permitan reactivar los trabajos. Una de las acciones se relaciona con el estudio arqueológico que permitirá definir la administración de los restos que se puedan encontrar en medio de las faenas, un trabajo coordinado con el Consejo de Monumentos Nacionales y que estará incluido en las bases de licitación, con el fin de entregar certezas a quienes busquen adjudicarse las obras. Por último, las autoridades se mencionaron que la remodelación del edificio contemplará una inversión superior a los 10.000 millones de pesos e implicará demoler la estructura completamente, aunque manteniendo partes de la fachada debido a lo emblemático del edificio y su ubicación en el casco histórico de Valdivia.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo. Nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Mayor presencia en terreno, mejorar el despliegue comunicacional y el trabajo en equipo, indicó como aspectos que le faltaron al gabinete regional el delegado presidencial Jorge Alvial. A menos de una semana del término del actual gobierno y por ende de la entrega del cargo del delegado Jorge Alvial, quien será sustituido por la designada Vicky Carrasco desde el 11 de marzo, como indicábamos, el actual delegado en su última entrevista en Radio Bio Bio hizo un repaso de los principales hitos de su gestión, principalmente asociados a obras públicas, su área de mayor experiencia, por ejemplo, los avances en el proyecto del Puente Cochrane, la confirmación de la licitación para la doble vía de los accesos norte y sur de Valdivia, pero también haciendo énfasis en otros aspectos como el desarrollo de proyectos o la aprobación de proyectos que implican inversión privada y que son tramitados en la Comisión de Evaluación Ambiental, además del desarrollo de emprendimientos turísticos a gran escala que posicionan a la región de Los Ríos a escala nacional y también mundial respecto de esta área. A pocos días de dejar el cargo, también el delegado Jorge Alvial hizo un análisis respecto al equipo de trabajo con el que le tocó efectuar sus labores desde diciembre del año 2023 en adelante, es decir, los secretarios regionales ministeriales. Sostuvo que hay aspectos que dialogó habitualmente a puertas cerradas con los seremis, pero que ya a pocos días de dejar el cargo fueron revelados. Por ejemplo, respecto de lo que le faltó al gabinete regional, mencionó un mayor despliegue comunicacional y unidad a la hora de entregar los anuncios del gobierno.
Faltó, más presencia territorial, mayor despliegue comunicacional, mayor coordinación interinstitucional, y yo esas críticas las he hecho hacia adentro, la verdad. Ya no, yo defiendo el gabinete. Hay que partir de la base de que un líder en un grupo, la ropa sucia la lava en casa. Sin personalizar, un mayor despliegue comunicacional integrado, en equipo. No me gustaban tanto las salidas individualistas. Prefería yo las en equipo, donde poníamos en el centro el objetivo, no la figura.
De todas maneras, el actual delegado no entregó nombres respecto de las personas en particular a las que hizo alusión en torno a la autocrítica, a lo que le faltó al gabinete regional saliente. Respecto de su futuro, Alvial sostuvo que el día 12 de marzo va a retomar sus funciones académicas en la Universidad Austral de Chile, aunque no descartó mantenerse ligado a la política activa e incluso ser parte de alguna de las próximas elecciones que se avecinan para los próximos años. La ex seremi de Obras Públicas, Nubia Peralta, fue sobreseída en el sumario que se inició en su contra tras la polémica salida del cargo en medio de críticas por la posible expropiación de su terreno para la construcción de la pista de aguas quietas en Valdivia. La ex autoridad criticó la falta de apoyo del Partido Socialista y apuntó a un aprovechamiento político por parte de parlamentarios de la región, incluyendo a compañeros de partido. Nicolás Silva con el detalle.
Nubia Peralta fue flanco de diferentes cuestionamientos en agosto del año pasado tras conocerse que es dueña de un sitio en el sector Cabo Blanco, el cual podría ser expropiado por el MOP Cartera, que lideraba la región para concretar las obras de la pista de aguas quietas. Situación que generó una ola de críticas de parlamentarios apuntando a un posible conflicto de interés de la militante del Partido Socialista, lo que originó denuncias en Contraloría y oficios al Consejo de Defensa del Estado para iniciar acciones legales en su contra. contra. Lo anterior la obligó a renunciar al cargo, iniciándose un sumario por parte del Ministerio de Obras Públicas para establecer presuntas responsabilidades. Sin embargo, Nubia Peralta fue sobreseída del proceso, resolución que recibió con tranquilidad y aseguró que los cuestionamientos afectaron a su honradez. Pero también acusó aprovechamiento político de parlamentarios que la cuestionaron, no solo de la derecha que lideraron las críticas en su contra, sino que también a las actitudes que adoptaron algunos compañeros de su partido, como es el caso de los diputados Marcos Silavaca y Ana María Bravo.
Finalmente hubo un aprovechamiento político de mi partido, sí, diputado. Hubieron también omisiones que también el comité también otorga. La senadora también fue muy crítica en sus cuestionamientos, en las entrevistas que ella dio, a pesar de que también nosotros le enviamos a su equipo de gabinete la información de la compraventa. Berger también fue muy incisivo.
No solo eso, porque Nubia Peralta aseguró que desde el Partido Socialista, su partido, le dieron la espalda, asegurando que está evaluando continuar con su militancia.
Sigo siendo militante del Partido Socialista, lo estoy evaluando, sí. El partido me dio la espalda también en su momento. No sentí el apoyo de partidario, no sentí el apoyo partidario de mi sector. Y eso también hoy día me deja en una posición de evaluar también respecto de seguir siendo militante o no.
Declaraciones que hizo Nubia Peralta tras conocerse que finalmente fue sobreseída en este sumario que inició el Ministerio de Obras Públicas en su contra por la polémica salida del cargo a mediados del año pasado. Recordemos una situación que encendió las diferentes críticas políticas, principalmente acá en la zona. En relación a este sumario, se estableció finalmente que la voluntad de compra y la promesa de compraventa del terreno fueron firmadas el 7 de septiembre de 2020, en una etapa en la que Nubia Peralta no desempeñaba ningún cargo al interior del Ministerio de Obras Públicas, por lo que finalmente se constató a raíz de este proceso que ella no formaba parte del gobierno cuando inició el proceso de adquisición de este terreno en el sector de Cabo Blanco.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Horas con 21 minutos, continuamos con la revisión de noticias en la edición de mediodía de Radiograma. Un llamado a las mujeres sin distinción realizó para el 8M en Los Ríos con el objetivo de participar en la marcha y un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las organizaciones convocantes afirmaron que hubo avances por parte del gobierno, errores por el caso Monsalve y que no retrocederán en derechos. El detalle con Carlos López.
En la Plaza Simón Bolívar comenzará la marcha este día domingo 8 de marzo desde las 11 horas, la cual transitará por Avenida Picarte, dará una vuelta a la Plaza de la República y culminará en el ex helipuerto del sector Costanera de Valdivia con actos artísticos para reivindicar los derechos y roles de la mujer. Así fue indicado por parte de las voceras de Mujeres por los Ríos, quienes al ser consultadas por la radio sobre un balance del gobierno de Gabriel Boric, indicaron que deja el cargo con distintos avances, aunque también con ciertos temas pendientes o de mal manejo. Desde la Comisión de Difusión y Propaganda de 8M Los Ríos, que es un conglomerado de mujeres, Viviana Miranda, dijo que hubo avances para erradicar la violencia de género. También avances en niñez, en mujeres y sexualidad, o en educación dentro de las políticas de Estado, o como también, por ejemplo, garantizar que también desde la infancia tengan alimentación segura. Eso sí, reconoció que el gobierno cometió errores, por ejemplo, por el caso Monsalve, ex subsecretario del Interior, investigado por delitos sexuales en contra de una ex asesora.
El balance es algo bien complejo a la hora de cuando el gobierno se decía feminista, ¿no? Yo creo que ahí hubo un error quizás de ponerse ese nombre, dado que las personas que conforman el gobierno y las políticas de Estado son cosas distintas. Entonces, claro, hubo situaciones muy complejas, se cometieron errores, dificultades como en el caso Monsalve, ¿cierto?, para enfrentar la situación, pero creo que en los avances concretos de políticas de Estado que tienen que ver con las mejoras de género, hubo avances muy significativos que han significado mejoras concretas.
La presidenta subrogante de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, en Los Ríos, Nancy Silva, afirmó que la consigna para esta marcha es ni un paso atrás, porque los derechos los van a defender de cara además al nuevo gobierno de José Antonio Kast. Sobre un balance de la administración saliente, dijo que quedó pendiente la sala cuna universal versus otros avances como en mujeres cuidadoras, pensiones y el reconocimiento de que las mujeres también tienen derechos.
Ya tenemos la PGU, el tema del bono que se les dio en enero a las mujeres por la cantidad de años permaneciendo en las AFP. Se reconoce a la mujer cuidadora una serie de derechos de que de verdad vienen a conformar parte de lo que somos las mujeres, y hoy día esos derechos los vamos a defender.
¿Quedó algo pendiente o algo que no se haya cumplido?
Sí, sala cuna universal para las mujeres, hombres y mujeres de nuestro país.
En tanto, la presidenta provincial de la Central Unitaria de Trabajadores en Valdivia, Fabiola Leiva, afirmó que esta actividad está destinada a que todas las mujeres, sin distinción, participen de ella.
Este llamado es para todas las mujeres, como bien decían nuestras compañeras. Somos muy diversas, pero tenemos también, ¿cierto?, el mismo norte. Queremos nosotros que este país sea un país mucho mejor. Queremos ir libres por las calles. Queremos nosotros mirar de frente, ¿cierto?, y decir que estamos por reivindicar nuestros derechos por los que no hemos logrado y para celebrar también, ¿por qué no decirlo?, los que hemos conquistado a lo largo de la historia.
Las actividades relacionadas a la marcha y acto por el 8M, el 8 de marzo de este año en la ciudad de Valdivia, comenzarán, repetimos, a las 11 de la mañana desde la Plaza Simón Bolívar y terminarán a eso de las 4 y media, 5 de la tarde aproximadamente, en la costanera de la capital regional.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Funcionarios de Gendarmería aseguran que las medidas para evitar más muertes en la cárcel de Valdivia no son suficientes, cuestionando el rol del gobierno en las acciones para resolver el problema. Una interna de 29 años murió mientras se encontraba en el hospital penitenciario debido al consumo de medicamentos. El caso está siendo investigado por la Fiscalía y se aplicó un protocolo internacional para indagar muertes de personas que están bajo la custodia del Estado. Se trata de la cuarta víctima fatal durante este año en la cárcel de Valdivia, aunque las tres anteriores, tal como informamos, fueron homicidios, y en esta ocasión se habría descartado la intervención de terceros. Pese a ello, se mantiene la preocupación de los funcionarios. El tesorero de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, el cabo Pablo Zurita, hizo un llamado a las autoridades de gobierno a preocuparse de las necesidades de gendarmería, asegurando que las medidas aplicadas para evitar más muertes en la cárcel nunca serán suficientes.
Entonces, como llamado a las autoridades, preocuparse de nuestra institución, preocuparse de nuestros funcionarios, que hoy en día nos vemos como muy alejados de la mano de ellos. Y cuando pasan estas situaciones, salen todos a hablar y todos a opinar y todos a buscarle solución a la labor que nosotros cumplimos, que nosotros somos los profesionales. Yo creo que las medidas nunca van a ser suficientes. Como le mencionaba sobre la interna que se suicidó, acá los internos, si quieren pelear, lo van a hacer con lo que tengan en sus manos.
El delegado presidencial Jorge Alvial confirmó que se pidió investigar este caso a la Seremi de Justicia.
Nosotros lo que hicimos fue requerirle al Seremi de Justicia que se hagan todas las investigaciones pertinentes para que nos pueda entregar una información de la cual nos podamos referir o aplicar medidas e impedir que esto ocurra. Obviamente que es una situación lamentable, pero hay que conocer las circunstancias.
Radio fue hasta las oficinas de la Seremi de Justicia en calle Camilo Enríquez en Valdivia para obtener una vocería respecto a este caso, pero hasta ahora no se ha podido tener una declaración por parte de la autoridad. Además, intentamos comunicarnos con la unidad de comunicaciones de la repartición, pero no se atendió la llamada. Una situación que no es inusual, que no es extraña. Habitualmente, en el último tiempo, no existe algún tipo de declaración o acceso a entrevista por parte del Seremi de Justicia, sobre todo luego de sus cuestionadas declaraciones durante el verano tras la seguidilla de homicidios en la cárcel, señalando que las riñas al interior del penal son parte de la cultura carcelaria. básicamente normalizando dicha situación. De ahí en adelante ha existido hermetismo y así ha sido generalmente, de hecho, durante su gestión por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia. Tampoco ha habido una respuesta por parte de su equipo de comunicaciones, un profesional que debe estar a disposición para atender los requerimientos comunicacionales de esta repartición, que juega un rol clave, sobre todo cuando se ha indicado existen diversos problemas que aquejan al recinto penal y que no son ajenos a lo que ocurre en otras regiones, pero particularmente la autoridad que tiene base en la región de Los Ríos debiese responder por lo que ocurre al interior del complejo penitenciario de Valdivia.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para esta jornada se anuncia una máxima de 24 grados en Valdivia, con cielos parciales, aunque está mayormente despejado a esta hora de la tarde. En Corral se espera una máxima de 22 grados, lo mismo en las comunas de La Unión y Río Bueno. En Futrono y Lago Ranco se espera una máxima de 21 grados, al igual que en Paillaco. En Los Lagos se espera una máxima de 22 grados, 25 en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, el termómetro alcanzaría los 23 grados. Lo mismo en Lanco, Mariquina y Máfil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bilobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay un camión con problemas mecánicos en el kilómetro 801 de la Ruta 5 a la altura de la comuna de Máfil. Hay alto flujo vehicular hacia el norte. Se llama a la precaución por parte de la concesionaria Ruta de los Ríos. De igual forma, hay trabajos que se mantienen en el kilómetro 805 rumbo al norte, también en la comuna de Máfil. En ese caso, el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
14 horas con 31 minutos, hasta aquí la edición de Mediodía de Radiograma. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. Siga junto a la radio, ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Internacional de Atletismo se realizará este sábado en Valdivia. La competencia reunirá a más de 150 deportistas de alto rendimiento provenientes de Argentina, Perú y Chile. Por segundo año consecutivo, Valdivia será sede de esta competencia que tiene una característica diferente al resto de los eventos deportivos que se han desarrollado en la ciudad. El meeting internacional se lleva a cabo durante la tarde y noche, lo que la convierte en una instancia única en la región. Desde la organización señalaron que el evento busca posicionarse como un referente del alto rendimiento y así fortalecer la presencia del atletismo a nivel regional y nacional. Por ello, además, la competencia forma parte del calendario oficial de World Athletics, la Federación Federación Internacional de este deporte. El coordinador del Meeting Valdivia, Mauricio Díaz, indicó que las condiciones técnicas que ofrece la pista municipal permiten a los deportistas que puedan alcanzar marcas clasificatorias para distintas competencias internacionales.
Es un nivel técnico que estamos a 7 metros sobre el nivel del mar. A la hora que se va a hacer el meeting, casi no corre nada viento, la temperatura va a ser como 11 grados con un 60% humedad, y eso es lo que buscan los deportistas. Y Valdivia tiene esa pista que ninguna otra más lo tiene, y a nivel sudamericano, si no es capaz que sea la única que tiene esas características. Entonces, con esa relevancia técnica pueden lograrse marcas a nivel internacional, se pueden lograr hasta récord del mundo.
El seremi del Deporte de Los Ríos, René Antío, valoró el posicionamiento que ha adquirido Valdivia y la región en el desarrollo de competencias profesionales.
Este tipo de eventos que sin duda colocan a la ciudad y a la región en primera plana en temáticas del deporte, porque es la forma que hemos venido elaborando la metodología para que, insisto, Valdivia y la región se siga posicionando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel continental. Es absolutamente relevante y preponderante para el ciclo olímpico.
El evento deportivo se realizará este sábado 7 de marzo desde las 18 horas en la pista atlética de Valdivia y comenzará con la prueba de lanzamiento de martillo en damas y varones. Luego se dará paso a las primeras competencias de velocidad con 100, 400 y 800 metros planos, entre otras distancias, además de las pruebas de salto largo y algunas carreras de exhibición. Ya entrada la noche se disputarán las pruebas de fondo con los 1.500, 3.000 y 5.000 metros planos en damas y varones. Las personas que quieran asistir para apoyar a los atletas y disfrutar del espectáculo deportivo pueden adquirir sus entradas de forma completamente gratuita a través de Passline.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
A los usuarios de la agrupación Price se informa que el día sábado 7 de marzo a las 16 horas se llevará a cabo la primera reunión de asamblea en la sede de la CUT. Solicitan asistencia y puntualidad. La directiva del grupo adulto mayor Alegría de Vivir cita a reunión a todos los socios para este sábado 7 de marzo a las 15 horas en la sede vecinal número 62 Guillermo Frick 451. Se agradece puntualidad. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Los escucharás en el cielo, luego en todas partes. Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
Tu taxi no para, tu ahorro tampoco. Obtén 25 pesos de descuento por litro cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Sigue moviéndote y ahorrando con Taxi Amigo. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2026.
Estamos en Mewin, Lingiento, Santa Rosa, Colegual Alto, Pichilingüe y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón.
De la radio, nosotros nos subimos ahí al carrito de la victoria y, por cierto, al carrito programático de la Bio Bio, de este tren que no para las 24 horas. Estamos ahí contigo en la programación, así que te invitamos a que sigas pegadito con nosotros. Hoy en la mañana dejamos un tema, pero que no pudimos hablar nada al final porque nos pilló la hora entre tanta cosa, pero estuvimos platicando, o intentamos platicar más bien, de los tomates y de una investigación que estaban haciendo relativo a la comparación del tomate larga vida versus el lima chino. ¿Te acuerdas que queríamos conversar de eso en la mañana? Llegaron un montón de comentarios y no pudimos leer ninguno y tampoco pudimos escuchar ningún audio durante la mañana relativo a este tema, porque estuvo el INTA de la Universidad de Chile analizando el tomate larga vida, que es el típico tomate que uno encuentra todo el año en el súper, versus el tomate lima chino, que es ese más grandote, de forma irregular, y que Claro, llega en esta temporada, digamos. Entonces, te estábamos contando un poco de qué se trataba y qué era lo que estaban analizando los expertos. Bueno, el panel evaluó apariencia, color, aroma, sabor, textura, olores, dulzor y acidez. Ahora, ¿quién se lleva todas las estrellitas? ¿Quién ganó en esta competencia? Era el tomate lima chino, pues el que tenía ahí una pequeña diferencia según lo que estuvo analizando el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. ¿Y cuál era el que ganó? El que ganó, aquí está la competencia, dice, a ver, para esto se analizó la calidad de aceptabilidad, la preferencia de ambas variedades, un panel compuesto por 6 evaluadores midió y le colocó nota desde el 1 hasta el 9 a los atributos, como te decía, de apariencia, color, aroma, sabor. Bueno, y dice, veamos la evaluación. En apariencia ganó el tomate larga vida con 8,3, mientras que el lima chino obtuvo 8,2. El resto de los atributos lo ganó el lima chino. Finalmente ganó el lima chino, porque el único, por la diferencia poca, digamos, pero el lima chino quedó ahí como el número uno. Y la conclusión del análisis, liderado por la ingeniera en alimentos y jefa del Laboratorio de Evaluación Sensorial del INTA, Carmen Gloria González, señala que si bien ambos productos fueron bien evaluados, el tomate de limache logró una mayor aceptabilidad general. Fue preferido por el 100% de los evaluadores, quienes lo eligieron como su primera opción al comparar ambas muestras. En Limache hay productores de tomates de las dos variedades, pues entonces conviven sin rivalidades, incluso reconociendo las fortalezas del otro. Ahí está el tomate limachino. Dice que tiene 75 años. Ah, un señor que es dueño de la cooperativa, integrante más bien, de la cooperativa agrícola de Limache. Tiene 75 años, es dueño de un paño de terreno y un puesto en la feria de la ciudad. Entonces, dice, me crié entre tomates. Y reconoce que durante un tiempo dejó de cultivar el lima chino porque nadie los tomaba en cuenta, así que probó con otras hortalizas, hasta que ahora vuelve el tema del lima chino con más fuerza y todo, también porque cada vez los consumidores están buscando otras alternativas igual, o tratando de volver a lo natural, esa es como la idea. Y ahí aparece el lima chino y cae bien el lima chino. Así que le preguntábamos a los auditores que cuál le gustaba más, pues el larga vida del lima chino. Y nosotros ahora en este pedacito de bloque nos vamos a poner al día con lo que quedó pendiente ahí de los audios y comentarios que llegaron de los auditores.
Me colgué. como te decía, en la mañana habíamos empezado a conversar de los tomates y un estudio que hizo el INTA comparando el tomate larga vida, que es el que uno encuentra todo el año en el súper, versus el angolino, el lima chino, perdón, que es otro tipo de tomate, el lima chino. Y claro, finalmente ganó el lima chino. Entonces nosotros estábamos conversando eso en la mañana, pero esa conversación quedó en pausa. Muchos audios y comentarios no pudieron salir al aire, así que ahora nos ponemos las pilas. Seguramente hay audios que dicen buenos días, pero tiene que ver por lo mismo. Mira, escuchemos lo que nos contaban los auditores en la mañana. A ver...
Hola Sandrita y a todo el equipo ahí de la Bio Bio que nos alegran y nos entretienen durante todo el día. ¿Sabes tú que hablando de los tomates, el año pasado compré semillas frente a un supermercado que queda en Isla Texas, donde hay unos pequeños empresarios que venden sus productos, y a una de las niñas de Pirolcura le compré semillas de diferentes tipos de cherry y de otros tomates muy similares a los limachinos. Y había unos tomates pequeñitos muy similares a las sandías, por ejemplo, unos ovalados, unos más pequeñitos, unos amarillos, y unos tomates inmensos de grandes. Oye, pero qué sabor muy diferente a los tomates que uno compra en los supermercados o en las fruterías. Adentro no tenía nada de esa cosa como hueso, blanco, duro, y con un sabor, esa acidez típica del tomate, pero qué cosas más ricas. Oye, disfrutamos mucho la temporada pasada con esos tomates. Muy, muy, muy ricos los tomates, y de la zona espectaculares. Y cuando ya se nos acabaron y compramos nuevamente lo de los supermercados y frutería, qué malos, oye, que no tienen ni siquiera sabor. Ahí uno se da cuenta de que nos vamos acostumbrando a productos que están transgénicos, productos de baja calidad, porque son malísimos.
Estaba escuchando la encuesta de los tomates, y la verdad es que el tomate que se comercializa acá en la zona sur, por lo menos, que no es el larga vida, no es lima chino. El lima chino es una semilla de tomate que ya se había perdido por un montón de tiempo, y ahora hay unos agricultores que la están recuperando desde poco. No se puede hacer mucho porque en realidad era una semilla perdida. Entonces, no sé si será tan, ¿cómo se llama?, verificable esa encuesta. Para mí, que tomaron cualquier tomate de por ahí nomás y lo metieron como lima chino, pero la verdad es que el tomate lima chino se está recuperando recién, esa raza de tomates, por lo menos.
Sí, eso es cierto, pero era tomate lima chino. Uno ya los encuentra, de hecho, ya están en la venta. Lo que pasa es que la temporada es muy cortita, y los mismos productores acá contaban, Juan Huerta, integrante de la Cooperativa Agrícola de Limache, con 75 años el hombre, dueño de un paño también de terreno, y que dice, bueno, yo me crié entre tomates. Pues, entonces ahí él cuenta que muchos campesinos prefieren cultivar tomates larga vida porque es un negocio más rentable, dura todo el año. El lima chino es más cortito, dice. Y en la actualidad, dice, tiene 2.500 matas y espera llegar a las 5.000. Las semillas las saca de los mejores tomates de su misma cosecha, pero las intercambio con otros productores para que se den mejor. Y además cuenta que se cultiva en dos etapas. La primera la siembra en agosto y cosecha desde diciembre hasta febrero. Y la segunda se planta en noviembre y se recogen los frutos en marzo y abril. Dice, no me gustan los fertilizantes industriales, les echo guano. Lo menos químico que se pueda para que tenga buen sabor de talla este agricultor de 75 años y que, claro, es de Limache, que hoy vuelve con los limachinos, porque como él decía, mira, mucha gente dejó de cultivar el limachino porque tiene una etapa muy cortita, y como son más naturales también se descomponen más rápido igual, pues, ¿viste? Versus el larga vida, que uno lo encuentra todo el año en el súper. Y ya, en el próximo bloque terminamos de leer ahí los mensajitos de nuestros auditores con relación a los tomates.
Chiquitita, ven, dame luego un cariñito y un segundo de silencio para soportar que todo anda mal y que a veces voy perdido, reina mía en la soledad que reina en esta cruel ciudad. Que nunca me falte tiempo para poderme hacer acercar a tu sonrisita, mamita linda, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir, Luna sabe que voy a morir. Con la bota puesta me voy, con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Con la bota puesta me voy, con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Hace tanto tiempo y se escondió en los rincones, en los callejones, en los agujeros más negros, acumulando riqueza a punta de mentira y de dolor, balazo, miedo y dolor, que no me lleve la muerte sin poderme acurrucar a tu sonrisita, mamita rica, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir, Luna sabe que voy a morir. Con la bota puesta me voy, con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Con la bota puesta me voy, con la bota puesta me voy. No te pongas triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Amor, 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 ¿cómo te voy a olvidar? Cucharita, suavecita, apretadita, calientita, antes de dormir.
A ver, estoy listo con el título. Estoy listo con el diplomado. Sí, yo creo que estoy listo.
¿Listo? ¿Y qué vas a hacer mañana cuando todo cambie?
En un mundo que no se detiene, tu educación tampoco debería hacerlo.